Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi par de Luises favoritos. ¿Cómo están mis queridos Luises? ¿Cómo están, Luis?
Pues yo a todo dar, yo justo pues extrañándote que faltaste la semana pasada, andabas enfermo.
Todavía
pues,
tengo un poquito de enfermedad.
Te escuchas, sí, ahorita que te escuché todavía te escuchas medio mormado, pero ya no te veo muriendo.
No moría, lo que les decía es que fue una enfermedad como leve, pero larga. O sea, así de...
Te trajo por un rato.
Me sigo sintiendo mal, ajá. Todo el fin de semana ahí tirado, gacho.
¿Y ya cómo estás en general?
Bien, bien, bueno, bien.
¿Te sientes bien? Qué buena onda.
Así
¿Tú,
es.
¿Tú cómo estás, mi querido Curry?
También, sí, les espanta aquí el ojito que traigo un poquito rojo. Está muy rojo, ¿no lo habías visto?
Ay, sí, yo lo vi hace rato.
Me salió un ¿este derrame.
Es cosplay de Prey, güey?
De demonio, ¿no? Ahorita que está muy de moda Baldur's Gate, como...
¿Tiefling? ¿Eres Tiefling?
Tiefling. Ajá, tienen los ojos acá del demonio, ¿no? En honor a su dios y todo eso. Pues bien, salvo este problemita que me salió. No hay nada malo.
¿Pero te pegaste o nomás así?
No. Fui al oftalmólogo y tenemos la teoría de que me tallé muy fuerte el ojo. Por eso me salió el derrame. Pero antes de que se ponga mejor...
Pero viste Andrómeda, güey.
Ajá, pero antes de que se ponga mejor se va a poner peor. Porque se tiene que esparcir y tiene que absorberse poco a poco. Entonces, pues de un par de semanitas vamos a estar así.
No había visto tu cosplay de Prey.
Está muy cañándole de Prey ya. De tanto meterle, ¿no? A los biotics, ¿cómo se llaman ahí, no?
No me acuerdo tampoco. ¿Cómo?
¿Neobots?
Neuromods.
Muy bien. Los Neuromods. Mira,
muy bien.
Sí.
Ahorita que dices Baldur's Gate, creo que vamos a hablar un poquito de ese juego por el tema del día. Son los juegos que no terminamos en 2023.
Ajá, los que queremos jugar, no terminamos por alguna u otra razón. Tenemos en el backlog, en ese backlog que cada año se hace más grande, más interminable, más imponente, más... No sé.
Ah, es horrible.
Abrumante. Sería la palabra.
Sí, estresante. FOMO-esco.
FOMO-esco.
El terrible FOMO, una vez más, ahí haciendo de las suyas. Porque la verdad, sí, de hecho, curiosamente, cuando yo tenía la idea de que el show era los juegos que no hemos terminado, como que en general.
Yo también tenía esa idea.
O sea, y que aparte íbamos a hablar de los juegos de 2023 que queríamos jugar, pero ya como con los juegos que no terminamos y todo de 2023, me termina dando cuenta que de todas formas tengo muchas cosas que quiero jugar de 2023 y que simplemente no he tenido la oportunidad.
Yo tengo dos pecados grandes ahí que no he jugado. Ahorita vamos a hablar de eso.
Pues diga usted, empieza.
Ya, empiezo yo. Hay dos grandes pecados que no he jugado porque en esa época estaba haciendo otras cosas, no tuve tiempo. O sea, la vida pasó y no pude jugar dos grandes juegos. El primero, voy a empezar con el más leve.
Forspoken.
Sí, jugué Forspoken. Dead Space. De hecho, Forspoken fue una de las cosas por las que no pude jugar Dead Space.
Dead Space Remake.
No lo he podido jugar, maldita sea. El otro es un pecado todavía más grande, pero no he podido jugar Dead Space. Y le tengo unas ganas brutales y no lo he podido jugar, maldita sea.
Y fíjate que salió bien. Bueno, salvo el desempeño pobre que tiene la versión de PC... salió bien librado, ¿no? O sea, muchas personas, yo incluido, pensábamos que Electronic Arts iba a hacer algo. Uh-huh. Algo para, pues, lanzar el mal juego, ¿no?
Llevarlo a
mal
puerto.
Algo clásico.
Electronic Artsesco.
Ajá, algo. Pero algo que habíamos también dicho últimamente es que Electronic Arts, de alguna manera, se ha estado redimiendo,
sí, no
¿sabes?
Va tan mal,
no va... tan mal, está apoyando juegos como Wild Hearts, que salió también este año, este juego de folclore japonés con monstruos que los tienes que cazar, muy al estilo de Monster Hunter. Este mes viene Immortals of Avium. Un FPS con fantasía medieval, poderes, magias y todo eso. Y el años pasados que estuvieron trayendo A Way Out. ¿De quién es el de... que ganó el Game of the Year del año pasado? It Takes Two.
¿Cuál fue? It Takes Two también.
¿Pero fue de EA? ¿De los EA Originals? Sí. O sea, mira.
It Takes Two, mira.
Sí, no van mal. No, o sea, sí se están redimiendo después de la fama de ser la peor empresa.
Durante dos años consecutivos.
Ya van mejorando. Pero yo sí, sin un Titanfall 3, no lo tengo. Nunca va a pasar. Híjole,
sí, pero tampoco se salvan del asunto de las loot boxes y el FIFA Ultimate Team.
Sí, bueno, o sea, es que justo no todos pueden ser 100% buenos. Es lo mismo que digo siempre. Cuando hacen las cosas bien y no con la avaricia corporativa, qué bonito salen las cosas. Como también es el caso de Outlaws, el Star Wars Outlaws. Me parece que es de EA.
No, ese es de Ubisoft.
¿Es de Ubisoft? Sí, yo pensé que era de EA.
Entonces, sí, la franquicia, digamos, bueno, el control de la franquicia ya... cambio de manos.
Que incidentalmente también otro caso muy similar, ¿eh? El Survivor. De EA y Ubisoft, que también siento que Ubisoft igual se está redimiendo desde hace un buen tiempo, que ya también
ahí va.
Se están enfocando en nuevamente hacer las cosas como lo, de hecho, como lo que hablamos en el video que grabamos hace rato, para los juegos, enfocándose en el área de los videojuegos, que es a fin de cuentas lo que importa en este rubro, supongo.
Sí, sí. Y es un juego que, o sea, obviamente lo quería jugar y estaba ahí en el radar y todo. Y justo también salió Callisto Protocol en ese tiempo, que tampoco pude jugar.
Fíjate que... Uf, el Callisto Protocol, me duele mucho que no esté bueno.
Sí, no, le tenía muchas ganas a eso. O sea, a ese y a otro que voy a decir más al ratito, que son los que dije, ay, maldita sea, no lo sé jugar. Y ahí están, no, los voy a jugar antes de que acabe el año. O sea, le voy a echar ganitas, aunque septiembre viene horriblemente. Híjole.
Yo creo que lleno. Ya ahí se acabó el año, ¿no?
Sí, sí, no, creo que ya no me da, creo que no me va a dar tiempo, pero porque ahorita hay otro también del que voy a hablar que también tengo que jugar antes de que llegue el 6 de septiembre, que es la fecha donde pues todos vamos a estar jugando Starfield.
Starfield, sí es cierto, pero yo solo estoy preocupado porque no tengo dónde jugar, lo que es justo una de las razones que me ha impedido o jugar o terminar varios de los que tengo aquí. Principalmente, por ejemplo, no pude terminar el Resident Evil 4, el remake. Sí lo empecé y todo, pero ese lo estaba jugando con un amigo y mi amigo obtuvo trabajo en un horario que completamente se opone al que tengo yo. Entonces simplemente dejamos de jugarlo y ya no se pudo. Y la verdad me duele bastante porque sí, qué buen remake, qué buen, qué otro ejemplo de otra compañía queriendo hacer bien las cosas,
bueno,
que
Capcom ya
lleva ya rato haciéndolas exactamente.
Perfecto.
Pero tuvo un bache bastante pronunciado durante varios años y ahora justo los tenemos haciendo eso. O sea, no sé, siento que es una época muy bonita para los juegos precisamente porque tenemos demasiadas entregas y la mayoría son buenas. Justo no he podido jugar Wolong porque no tengo dónde. No he podido jugar.
Ese fue de los que yo dejé a la mitad.
Ah, ya también, que nomás no lo has terminado.
Está chido, está bien, pero no sé si ya me dio un poquito de fatiga de género o algo. Pero ya lo estaba jugando y decía, ay, otra vez. Y como que lo dejé, aparte empecé, güey, espantoso. O sea, fue lo que me hizo dejar de jugarlo. Llegué a un lugar donde estás como en el underground. La primera vez que llegas como a la parte abajo de las ciudades. Y ahí sí dije, no. O sea, había glitches. Me ponía una, sí, una como eso, pared morada. Y decía, no, no puedo jugarlo así. Y dije, bueno, ok, voy a esperar a que salga un parche y luego le sigo. Y ya no le seguí.
Sí, eso también pasa. Pasa muy, muy seguido que el juego... Por ejemplo, les voy a robar tantito. Diablo 4, ya después de que lo jugué durante tanto tiempo, ya empiezas a ver... No sé si es la fatiga de estar ahí durante 80 niveles, ya dándole una y otra vez... O sea, ya Diablo... empiezas a ver las... ¿Cómo se llaman? Las los cracks. Las, la palabra
sí,
en español.
Sí, sí, sí. Las rupturas.
Las rupturas, ¿no? Las quebraduras en el sistema de juego. Ajá. En el sistema de loot. En cómo está diseñada la experiencia. O sea, sobre todo para el endgame.
Sobre todo el endgame single player, güey. O sea, yo no estoy juntándome con nadie. Estoy subiendo a mi personaje
ese
solito.
Ese es el problema.
Güey, llevo... O sea, te enseño la foto al rato. ¿Qué llevaré? Unas 220 horas más o menos. Calculo. Y estoy nivel 83, güey. O sea, no subo. Y ya es así de que veo cómo sube. Y ya estoy haciendo los Nightmare Dungeons en nivel 40 y madres. Tengo puros únicos. Ya no subo. O sea, es así de, no, güey, voy a estar aquí cuántas horas. O sea,
sí,
porque
sí,
estoy en 83. Imagínate del 90 al 99.
Y se meten constantemente el pie. Y se tropiezan y se tropiezan y se tropiezan. Acaban de aumentar la densidad de monstruos en los dungeons, o sea, es una buena noticia.
¿Sí?
Deberías de subir más rápido de nivel, pero al mismo tiempo redujeron la tasa de obtención de experiencia.
Sí, entonces queda igual.
Entonces queda igual.
O
incluso
sea, nada más ves más.
En algunos casos queda peor. Los ya están un par de como análisis, estudios de varios jugadores y dicen que sí, la experiencia te toma más tiempo subir estos niveles. Y bueno, todo esto aunado a los problemas que ya mencionamos sobre como el que les dije, los Nightmares, la progresión endgame, que si bien es un poco, hay que sí, ponerlo en contexto. Diablo no se ha caracterizado por tener un gran endgame. El Diablo 2 era farmear Baal y Mephisto 15,000 veces.
Sí.
Diablo 3 era hacer el mismo Greater Rift, pero después un nivel más alto, un nivel más alto. O sea, lo mismo. en Diablo 4 nada más es farmear Nightmare Dungeons.
Sí, qué bueno. El hecho de que sean generados, ¿cómo se dice?
Proceduralmente.
Proceduralmente. Lo hace un poquito más dinámico. Llevadero. Pero hay un punto donde sí te das cuenta que está repitiendo lo mismo.
Sí,
los mismos patrones
se repiten.
Ajá. Y a veces hasta digo, me gustaría que no fuera procedural porque ya sé a dónde iría. O sea, porque ahorita es, ay, güey, a ver, ¿dónde está este mono? Y tengo que hacer todo el dungeon. O sea, está chido. Digo, llevo 220 horas, quiere decir que me encantó, ¿no? Uh-huh. Pero sí estoy, o sea, ya lo que hago es poner un documental de fondo y quedarme repitiendo lo mismo. Ajá, porque tiene esa onda como de muso que me gusta, de estar como limpiando. Entonces me obsesionó un poquito y me gusta ese sentimiento.
Es para el
todavía
clean,
tiene para ese sentimiento de que hacen clic todos estos elementos, uh-huh, para que sea una experiencia atrapante, adictiva, pero se vuelve muy, sí, agotante muy rápidamente.
Y muy repetitiva. O sea, está chido, por eso llevo 220 horas, pero a veces, uh-huh, digo, ay, ya me gustaría quitarme el Whirlwind del Barbarian, o sea, usar otro poder, pero es que ya todo mi build está hecho para el Whirlwind.
Uh-huh. Eso es el consenso que he escuchado en general. Yo, insisto, no tengo en qué jugar ese tipo de juegos, pero entonces me resumo a ver cómo los juegan. Y sí, en general lo que he escuchado es esa queja que llega un punto en el que como que parece que hasta te castiga el juego por estar queriéndolo jugar más, ¿sabes? En lugar de darte un incentivo.
Se vuelve medio trabajo.
Ajá, exacto. Y la verdad es que yo creo que a Blizzard en general siempre se le va la mano y termina haciendo un poquitito eso en sus juegos. O sea, Call of Duty le sucedió. Overwatch también le llegó a suceder, especialmente en Overwatch 2. Y bueno, World of Warcraft, ni se diga. O sea, es un trabajo de 6 a 9 de la noche, de 3 días a la semana, a fuerza. O sea,
pero sí, lo podrían resolver. O sea, si estás jugando solo, pues que ten más experiencia y ya. Ajá. O sea, porque ni siquiera he ido al season, porque digo, güey, no quiero ir al season hasta tener, o sea, completionist. O sea, hasta tener mi mono en 100. Entonces estoy dándole y dándole. Y ya que lo acabe, porque creo que en octubre 24 acaba la temporada, ¿no? O sea,
son como 80 días más o menos.
Ajá. O sea, ya voy a estar diciendo, ya estoy jugando otra cosa.
Ajá. Sí, yo tenía la esperanza de llegar a nivel 100 en la temporada. Sí, llegué nada más 80. Ni acabé la campaña de la temporada cuando ya dije, cuando se agotaron todas mis como fuerzas para seguir jugando. Y la neta, ya no creo regresar al juego.
Que también está chido. O sea, porque si te pones a pensar, es un juego de $60 que me dio 220 horas. Uh-huh. O sea, eso está cool.
Sí, eso está cool.
¿Sabes? ¿Pero no lo terminaste técnicamente?
No, sí, lo acabé. Pero no estoy matando Uber Lilith, güey. Y estoy haciendo el cálculo. Y a mí no me gusta jugar con gente, güey. Y lo quiero hacer yo solito.
Ese juego está hecho para que no lo juegues con gente. Ajá. Está hecho para que te encuentres a la gente ahí en el mundo como objetos, como adornos. Pero no está hecho para tener una experiencia social.
Y luego le digo veo a alguien que está como en mi nivel, ¿no? Y ya van tres veces que me pasa y me da mucha risa. Porque voy con ellos y le digo, oye, únete a mi equipo, ¿no? Y me hacen... ¡Look! Y se van, güey. Yo, maldito, güey. Tres veces ya me pasó eso. Y me encanta, ajá, que me dicen ¡Look! Y se echan a correr, güey.
Pero bueno, sí, no negamos que el juego pues está hecho a los niveles de producción más altos disponibles. Y fíjate, algo con Baldur's Gate que me da mucha risa, que no lo puse en su momento en la reseña, pero cuando lo hice en Halo, la gente lo tomó muy literalmente. En Halo Infinite, les dije, el nivel de interacción se ve en el único árbol que derribas en todo el juego, es en una cinemática cuando lanzan al Master Chief volar y se rompe un árbol. Y yo le dije, el mundo de juego es tan interactivo que el único árbol que se rompe es en una cinemática. Mientras tanto, los árboles son invencibles y pues atoran a tu tanque, a tu Scorpion, al Warthog, lo que quieras, lo dejan ahí atorado. O sea, ¿sabes? No tomes como la descripción de una cosa como el total, ¿no? Del producto, ¿no? Y lo tomaron muy literal, ¿no? Así que, ay, ¿qué esperabas en el juego? Que pudieras plantar y... No, menso.
Pero tantita más de interacción. Ya ha habido juegos que lo han podido hacer. Battlefield lleva rato haciéndolo, que el terreno sí es como ya parte relevante. No veo por qué no podrían utilizar la tecnología para incluirlo.
Sí, no, uh-huh. Y aparte, o sea, estás hablando de un árbol. O sea, podría... O sea, si estás en una batalla y pues, le disparan...
Una granada, mandas a volar el árbol. No, si estás en un tanque de 80 toneladas, pues naturalmente tendrías...
Tú que ganarle al árbol.
Ganarle al árbol, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece algo curioso que en Diablo... estén adoptando tanto este realismo gráfico impresionante. Y de repente veas... Y también la violencia gratuita. Y veas personas desmembradas en los pisos. Ajá, y cómo todo el mundo está así colgado. Y las vísceras de fuera. Pero todos llevan taparrabo. Y todos tienen, y los personajes que son mujeres tienen brasier, claro, ¿no?
El pecho. Bueno, eso es algo como de la sociedad, ¿no? O sea, sí, puedes demostrar cuerpos desangrados y todo. No vas a mostrar un pezón porque no te lo perdona ni Dios, güey.
Ni un nepe.
Hay un capítulo de South Park, el de que son ninjas, que se sienten ninjas, que demuestran justo ese ejemplo. Que al final sale Cartman desnudo y entonces al lado de él aparece Butters con una estrella ninja clavada en el ojo. Y efectivamente lo que indigna a todo el pueblo es que Cartman se haya aparecido desnudo en la reunión. No que el niño trajera la estrella clavada. O sea, sí, totalmente.
Y en contraste, en Baldur's Gate 3 tienes la opción de tener los personajes desnudos con cuatro variaciones de nepe diferentes. Sí, no,
cuando vi esa parte en la creación de personaje dije, wow. Y aparte el hecho de...
¡Wow!
Sí, ¿sabes?
No, en serio.
Esto es tecnología, ¿sabes? Como, wow.
Esto es gaming. No,
2023. Progres. No, y aparte también la de cosas extrañísimas que puedes hacer, como follarte a un druida en oso, su forma de oso.
Está chido. Yo se le voy, le traigo unas ganas y es otro de los que no he podido jugar, pero ya tengo que. O sea, sorry.
Nada más fue una pequeña observación que me dio risa ahora que estoy jugando Baldur's Gate en comparación con Diablo 4 en su momento. Pues no sé qué vaya a pasar con el juego, pero pues le dejamos la mejor de las suertes.
Yo recomendaré Diablo 4 siempre porque es un buen juego, o sea, es muy divertido. Pero sí, el endgame, solo avanzar más rápido, güey. Es lo único que pido, que avanzara un poco más rápido la experiencia.
Yo siento que no está mal y que mucha gente debería dejar de tomarse tan personal el hecho de que les recomiendes algo con una reserva. Como, no quiere decir que el hecho de que te esté diciendo que esa parte de Diablo esté mal.
O que tengas que llegar a nivel 100.
Exacto, exacto. Es un maravilloso juego. Solo hay dos, tres cosas criticables. Como, por ejemplo, Dark Souls. Ahora, actualmente, jugar Dark Souls después de haber jugado Elden Ring es pesado, la verdad. Sí, o sea, y te das cuenta de las cosas donde falla, donde es lento el juego, donde.
Es que luego falta. La gente quiere que critiques, pero cuando criticas, estás ya haciendo porquería el juego, ¿no? Exacto. Y dices, güey, no, o sea, sí tiene sus defectos, güey.
Exactamente. O sea, si tuviéramos un juego perfecto.
Pero no lo digas en Zelda, ¿eh? No lo digas en Zelda. No.
O sea, no va a decir que la historia es X, porque hoy, güey. Y mira que amo el juego, güey, pero.
Es que es. Sí, es. Y no tiene. Pero es que no tiene nada de malo solo reconocer que así es. O sea. Por ejemplo, las historias de los juegos de Mario son juegos maravillosos, pero es nada más la mera excusa. Realmente no. Exacto, sí, Mario se está metiendo en problemas porque se están haciendo pasar por él. Esa es la premisa del Mario Sunshine. Y ya.
O sea, está rescatar bien. A la princesa desde hace 40 años.
Y no tiene nada de malo, es un juego grandioso.
Sí, ¿no? Pero, ay, no, es que ese no es el chiste. Güey, nadie está diciendo. Ya,
no estás tranquilo. Criticando demasiado, entonces no te gusta.
Ajá. Todavía dijeras too much water, pues bueno.
Bueno, otro... un puntito aparte. Otro juego, a propósito, Zelda Tears of the Kingdom, no lo acabé. Llegué, o sea, jugué. No me dieron ganas de acabarlo.
Bueno, eso se entiende.
Ya después vi el final en YouTube. Y ya, pues, ves el momento, ¿no?
Y es que ni cómo... es necesario acabarlo hasta eso.
No, porque... Nada más obtienes como el momento emotivo al final y ya, ¿no?
Es que es un juego tan bueno que puedes no acabarlo y disfrutarlo
exacto,
igual,
güey. Exacto. Lo jugué. No me aburrí. Hice todo lo que quise. Visité todos los lugares que quise. Cumplí las fantasías pues más gratificantes que me pudo dar el juego. High Engine, el sistema de juego, de construcción y todo eso. Me la pasé súper bien y fue un momento en el que dije, suficiente. Bueno, ajá. Suficiente, sí, me quedo con esto guardado aquí en el Kokoro. Sí, no tuve que está ver increíble.
Iba a decir spoiler, matas a Ganon, pero. O sea, sí, carnal, ya sí, no es spoiler, güey. O sea, es normal.
Sí, y pues no, nuevamente, sí hay elementos que se pueden mejorar, sí hay elementos que pueden ser o pudieron ser mejores, sobre todo en esta época actual, en la época que vivimos. Pero eso no le quita que sea grandioso.
Sí, no, o sea, hasta mi juego favorito tiene errores, güey.
El de todo. Uh-huh. Pues es lo que acabo de decir. O sea, si fuera un juego perfecto, ese es el que estaríamos jugando y ya no habría razón para jugar
otro.
Pero pues no, simplemente no. Así es. Hay variedad en los sabores. Y pues, hablando de variedad, justamente yo me voy a algo retro, pero que salió este año y que no he podido jugar: el Mega Man Battle Network. Porque ahora sí, ya no tienes que. Especialmente para el asunto del multijugador. Antes, para poder hacer efectivamente duelos y llevar a cabo las funciones profundas del sistema de combate, necesitabas el cable Link y que otro carnal hubiera llegado hasta el mismo punto del juego que tú como para poder tener un equipo lo suficientemente bueno como para pelear, lo cual era bastante, bastante improbable. Pero ahora, como es en línea, ahora sí tienes a todos los iguales de clavados que tú dispuestos a jugar y la verdad es un juego creo que infravalorado de Mega Man. No sé qué les parezca a ustedes si es un buen o mal juego de Mega Man.
Yo me quedé en los X, los Mega Man X, sí, en la época de Super Nintendo. ¿Nunca en la época de Zero. Yo ya no llegué a esa época de Game Boy Advance.
Nunca fui muy fan de Mega Man, ni de niño, la neta.
Órale. ¿Y entonces no ha jugado Battle Network? Se los recomiendo entonces. Muchísimo.
No, yo Mega Man, te juro, el último que jugué yo creo sí fue el X. Ajá. Y ni siquiera me gustó tanto.
Órale.
Híjole, es que después del X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, oigan, X8, ya.
O sea, ¿no? Es que a mí me tocó Mega Man cuando salió, güey. Y aún así decía, no, este no me prende tanto, güey. Me acuerdo que iba a casa de un amigo y me decía, güey, está increíble. Y yo,
ok.
Prefiero jugar
a Magón. Sí, yo me quedo hasta ahí.
A mí me gustó más a Magón.
No me atrajo la idea tanto del spin-off que se le hizo en el Battle Network. Nada más eso, no me quedó la idea y por eso no le di seguimiento.
Ok, pero entonces nunca lo has probado.
No.
¡Órale! No, ni yo. Deberían en algún...
Sí, porque sé que es de estrategia y tiene muchos elementos que a mí me podrían gustar. Exacto. Porque yo soy un clavadazo de los juegos de estrategia.
Es que justo por eso en particular tú me sorprende que no lo hayas echado. Es de los RTCs más interesantes y dinámicos que existen porque mezclan... creo que el mejor ejemplo que podría ponerte es que mezclan dinámicas de combate como las que tiene Undertale, que es un combate que está ocurriendo en el momento, pero al mismo tiempo sigue siendo por turnos. Y qué bello es. Las peleas contra los jefes son súper entretenidas porque son de que te tienes que parar en un punto en un exacto grid, ¿no? Y esquivar con timing.
O sea, no es un Mega Man plataformero.
No.
O sea, imagínate lo poco que sé, que ni siquiera...
Ni siquiera sabías
su existencia. Es que hay ciertas franquicias, todas las tenemos, ¿no? Que la ves y dices... O sea, te pones a ver celular en lo que esté el anuncio.
Sí.
A mí Mega Man siempre ha sido así.
Lo entiendo.
Perdón.
No, muy válido, la verdad.
Y es que además, ¿cómo mantienes...? Bueno, es que ese es como un side effect,
También Sonic ha sido así para mí.
Un efecto secundario de tener una franquicia tan longeva, ¿no? La tienes que refrescar una y otra. Y otra vez Mega Man ha pasado del Mega Man clásico al Mega Man X, al Mega Man... El Battle el Network, Network, después está el 3D, Legends.
Y luego el Mighty Number 9, creo que
no,
se llama.
No, ese ya es otro...
Pero, o sea, pero...
El sucesor espiritual.
Ajá, podríamos... Bueno, no spin-off, como sucesor... Es como
Bloodstained a Castlevania.
Ajá, justo estaba
pero
pensando.
Pero mal hecho.
Ajá, mal hecho.
Sí, porque Bloodstained es...
es una belleza. Oh, man, y Garashi lo logró.
Sí, no mames, el hijo de perra lo logró. Ajá, porque el hijo de perra lo logró. Fue un Kickstarter ese juego, sí, o sea... Uh-huh. Y qué padre poder decir, soy Garashi, yo hice Castlevania, te voy a hacer un juego. ¿Le entras? Claro.
No, y lo hace bien, porque Mighty No. 9, pues no.
Sí. Coincido,
pero sí. Y Sonic me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, Sonic jugué el primero de Sega, el primero. Y luego dije, no es lo mío, güey.
Es que he tenido tantos spin-offs en Sonic y tantas versiones, tantas evoluciones que es bien difícil llevarle el rastro, por lo menos para mí.
No, sí, te estoy
yo me quedé hasta los Adventure.
Ajá.
Como en los 2000 y ya no jugué esta trilogía de las historias, el Caballero Oscuro y todo eso ya me lo salté y todos los 2010, nada de Sonic.
Esa era una época de juegos muy poco pulidos donde te entregaban como la promesa de contenido, pero...
No, Sonic en general.
No, porque Sonic sí era bueno. El Sonic Adventure 2 era muy bueno. Le faltaba, sí, definitivamente había 2-3 niveles que les faltaba pulir o ser un poquito diferentes. Pero ese sí era un buen juego. Ya después no metería mucho las manos al juego por los demás porque no los recuerdo con buenas memorias, pero digo, habrá que revisitarlos.
Yo no sé por qué nunca, güey. O sea, y me acuerdo que me compré el Sega cuando salió el Genesis, todo, güey. Venía Sonic y tenía Sonic y Altered Beast. Y prefería acabar Altered Beast, que es aburridísimo, güey. 50 veces a seguir jugando Sonic.
¿Sonic?
Y mira que es corto y malo Altered Beast. Bueno, sí es malón.
El Altered Beast, a mí me gusta mucho por la música.
No, está chido, pero es cortitito.
Sí, son 5 niveles.
Sí, no, y cortitos.
Ajá.
O sea, y prefería jugar una y otra vez Altered Beast, güey.
También los jefes no son como la gran cosa.
No. Es para y luego le agarrabas la maña y ya era con el
turbo
de electricidad y ya, güey, le agarrabas la maña y ya se volvía.
Ajá, exacto, era de maña.
Ajá, muy
pero bueno, a ver, yo tengo uno así igual nuevamente rapidísimo, igual retro. System Shock, Night Dive sacó la versión remastered, que le costó Le costó 7 años de trabajo.
Yo juré que tú ibas a ser el primero
en acabarlo. Ajá, güey. Híjole, es que fui despacio, fui muy lento. Porque es un juego de narrativa ambiental, uh-huh, ¿no? Entonces tienes que ir casi pared por pared viendo qué onda aquí. Porque si te sigues de frente, te pierdes de todos los detalles. Uh-huh. Y digamos como que el avance del juego está oculto, digamos, en una terminal de texto, ¿no? En un mensaje de audio, ¿no? Que te dice, ay, sí, queremos hacer esto y esto.
Sí, como Bioshock.
Como, ajá, Bioshock, pero un poquito más arcaico.
Sí, no, bueno, pues es el precursor. Ajá,
el precursor de esa idea de juego. Entonces, no lo acabé. Me quedé, vas subiendo por los pisos, ¿no? Piso 1, 2, 3, 4. Me quedé como en el piso 4, piso 5 y...
¿Y ya?
Me quedé ahí. Y entonces quiero volver a regresar. Pero también en esa época fue la época del System Shock. ¿Qué otro juego salió en esa época? Fue grandísimo. Diablo. Ajá. Y hubo otro. Zelda.
Zelda, el Tirso.
El System Shock quedó así sanguchado. ¿De este año? Ajá. El System Shock quedó sanguchado entre Diablo y Tears. Pero muy, muy buen juego. Muy bien hecho este remake. Se tomaron ciertas libertades creativas para como llevar mejor la experiencia de juego sin llevarte de la manita. Claro, puedes la opción de ponerle los marcadores en la pantalla para que te lleve directamente, pero es respetando totalmente la esencia del juego original.
Cool.
Suena cool. Como System Shock, que ya es remake, ¿no?
System Shock, sí.
System Shock remake.
De, imagínate.
Así. Sí, o sea, sí.
De 1993, un juego que de verdad le urgía tener este remake, porque originalmente se jugaba... Arrastrabas el puntero, así lo arrastrabas al lugar donde querías que diera clic y levantabas el objeto y lo tenías que arrastrar a tu inventario. Sí.
Ah, ya sé de qué tipo de juego. Órale, ¿no?
No tanto como un point and click, pero una especie de híbrido queriendo evolucionar a partir de las ideas que se tenían en ese. En ese entonces.
Qué bueno que se evolucionó, la verdad.
Muy bien, muy bien. Y yo, otro de los que te digo, ese es el pecado grande, y ya lo mencionaste, Resident Evil no lo he jugado.
¿No has podido echar el 4?
No, es que creo que el estúpido Forsaken me agarró todo el tiempo.
Wow. Ajá. ¿De verdad?
¿Forspoken o...?
Sí, Forspoken.
¿De verdad?
¿Qué digas? ¿Dije Forsaken? No, perdón, Forspoken.
Te dejó Forsaken Resident Evil. Dejaste Forsaken Resident Evil.
Resident Evil, pero Forspoken.
Wow, pues... ¿Qué puedo decirte? Yo justo te digo que no lo terminé, pero sí llegamos lejos mi cuate y yo. Y wow, o sea, qué forma tan exquisita de hacer un remake.
Ay, lo tengo.
Porque no solo es un remake, es que se me hace tan bella la paradoja de que es un remake y al mismo tiempo es un nuevo juego. Y que de verdad te hace sentir eso. Que estás jugando otra vez en 4, sí, y que ya conoces lo que estás viendo y todo. Uh-huh. Pero wow, qué diferente se siente. Es que... el cómo peleas, todo, o sea...
Es que creo que lo que luego nos pasa en la chamba, o sea, cuando te dedicas a esto, es que te cae chamba de algo y dices, güey, o sea, estás viendo así el juego bonito que quieres jugar y dices, sí, tengo que jugar esto, güey, pues ni modo. Y dices, ya, estás jugando y dices, ahora sí, ay, te cayó otro, güey. Fuck. Que creo que lo que me cayó fue Star Wars. Entonces fue así de,
sí, cierto.
Entonces ya sé que se me sandwichó ahí y yo, ay, maldita sea.
Sí, además porque vienen en tandas, ¿no? Uh-huh. La primera tanda que fue febrero, marzo, uh-huh, vino pesada, ¿no? Con Resident Evil.
Es que estaba bien pesado este año.
Y después,
también,
ajá, estuvo bien pesado. Después llegó el Zelda, Diablo y System Shock, que le digo, ¿no? Y ahorita viene Baldur's.
Y Armored
Starfield,
Core pronto.
Armored Core. Ajá, en un lapso de 30 Core días.
Y Lights of P, güey. Lights of P, o sea, no me quiero imaginar septiembre. Voy a tener que llevármela tranquilo porque es que también mi obsesión con Tears of the Kingdom me hizo que todo nada me importaba en la vida, güey. O sea, así de, güey, vamos a la peda. Y yo, no. Cállate, o sea, estoy jugando Tears of the Kingdom. O sea, entonces también eso me quitó mucho
tiempo. Y con
tiempo.
Justa razón, la verdad es
sí,
maravilloso.
También tengo otro juego que les he contado muchísimo. Es Wanted Dead. Este juego que lo hacen unos japoneses, Ilse algo. Son más o menos un equipo de soporte, pero este es su primer juego original. Siempre han trabajado en los juegos de Naruto, una onda así, ¿no? Cosas por encargo. Hacen su primer juego original. La actriz principal que le da vida a la voz del personaje principal es la misma chica que hizo a Quiet. El modelo de Quiet, ¿no? Porque la voz no habló en todo el juego. Y ya les he repetido mil veces que es un juego terrible, pero me gusta tanto la estética. Es una estética cyberpunk, súper japonesa, pero al mismo tiempo tomando rasgos occidentales.
¿Cómo se llama?
Wanted, dos puntos, Dead.
Ok.
Y tiene...
sus palabras de súper...
para que lo encuentre bien, ajá. Y también tiene esta onda de la historia, porque es un escuadrón de policías. Entonces, es la visión del japonés de cómo ellos ven a un cuerpo de policías.
Ya.
Cómo incluso se desarrollan y los retratan muchísimo en un café...
Se ve chido, güey.
Tiene una estética muy buena. Me gusta muchísimo el arte de este juego. Pero las mecánicas están terribles.
Ay. Entonces por eso lo dejaste
está
inconcluso.
Está terrible. Fíjate. Inicia, está muy atropellado. Ves la cinemática inicial, te ponen como un dilema. Regresas un salto temporal. Regresas a ver a los personajes que están en una cafetería y les llaman, ¿no? Vénganse a chambear. Órale, van. No están estas transiciones que te ponen, que te llevan de un lugar a otro. Ni siquiera cortan al momento de la acción, sino inician 10 metros antes de entrar al objetivo, sin nada, ni una especie de llamada de audio que te diga, tienes que avanzar 10 metros y hacer esto. Simplemente, llegaron los chicos malos. Corte. Te mandan a una pantalla de loadout para que tú pongas ahí tu armamento sin ninguna explicación alguna. Así como, ¿qué hago aquí? ¿Qué pongo acá? No sé, ya le das continuar y te quedas, ¿y ahora qué hago? No hay nada que te informe. Tienes que avanzar, están allá adentro. Simplemente dijeron, llegaron.
Sí, aviéntaselos. Y hazlo.
Y tiene unos super pecados horribles de diseño. De que avanzas un metro, hay un checkpoint y no hay otro checkpoint hasta 20 minutos después. Y si te matan, que es cosa que ocurre muy comúnmente, porque tienes que hacer también movimientos melee. Y si los fallas, pues te mueres.
Y son 20 minutos.
Y son 20 minutos en lo que tienes que regresar hasta allá. Y hay una parte, el nivel 5, no anda así. Es terrible. Terrible en ese sentido.
Chale, se ve bueno.
Y se ve bueno, se ve bueno. Yo le tenía muchísima esperanza precisamente por la estética. Pero el problema es de que quiere ser un shooter, pero al mismo tiempo también quiere ser un juego melee, porque también usan katanas.
Quiere ser un 3D slasher, pero al mismo tiempo
slasher,
un shooter.
Shooter. Y así. Ajá. Está muy torpe, muy torpe. Es un trabajo muy amateur.
Y se ve bueno.
Le echaron muchas ganas al estilo artístico.
Ahorita me está fallando la memoria. Ghostwire Tokyo es de 2022, ¿verdad?
Ghostwire Tokyo, sí.
Ah, ok.
Es que salió este año en Xbox.
Es que lo dejé a la micha.
Ajá,
lo
salió este año en Xbox.
No me acuerdo qué juego me cayó. Y me estaba gustando mucho, güey.
Ghostwire.
O sea, sí lo estaba disfrutando. Estaba así de, está chido el jueguillo, güey. Y algún juego me cayó y ya no pude. Es que luego pasa eso, güey.
Sí, sí, sí.
Y ya se queda en el backlog. Aparte, el backlog mocho es el peor, güey. O sea, porque si no has jugado el juego, pues ahí está, ¿no? Y dices, algún día lo voy a jugar. Pero si dejaste el juego mocho, ya dices, ya ni me acuerdo.
A mí justo lo que me pasa cuando llego a enfrentarme a esas situaciones es que de plano lo vuelvo a empezar. Y con mucho pesar a veces. Es que como, es que me acuerdo que ya había llegado como a la mitad, güey. Pero es que ya no sé qué hacer.
No. Sí, ya lo... Esos son los que nunca
los que no vuelves a tocar.
Y me choca porque me está gustando muchísimo Ghostwire.
A mí me pasó en The Witcher. ¿Eso? El The Witcher 3 lo dejé como 6 meses. Así de verdad, lo dejé como 6 meses. Y cuando quise regresar ya más calmadito, con mejor disposición de tiempo, me quedé como, verde, ¿y ahora? Sí, pero afortunadamente tiene una gran bitácora que te actualiza sobre los temas importantes, no solo de la trama, sino de lo que has hecho con cada uno de los personajes. Entonces, si hay alguien que no te acuerdas bien qué hiciste con él o de qué hablaste, te metes a la bitácora, pum, 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 y ahí te dice bla, 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 bla. Ah, ok. Chingón.
Siempre he dicho que debería haber un previously on. Y ya,
de tu última partida, ¿no?
Lo agarras 6 meses después y previously on The Witcher y tú. Ya me acordé.
Eso estaría poca madre y la verdad no sé.
Idea millonaria.
Sí, ¿no? Y no suena tan descabellado de aplicar porque si ya lo puedes hacer como por ejemplo con los instant replays de los multijugadores, la tecnología debe ser similar y aparte en un asunto local. ¿Qué fue lo último que hizo exactamente tu personaje? Pum, lo guardas y.
Lo medio tiene Final 16.
Sí, ¿cómo está eso? Porque recuerdo en los trailers y todo eso que hicieron mucha fanfarria sobre este sistema que
pone el lore. Para mí ya debería ser un must en todos los juegos. Ajá. O sea, estás viendo una cinemática y de repente obviamente te acuerdas de qué está pasando, ¿no? Pero si algún personaje no te acuerda, o lo dejaste un mes, güey, le pones pausa y te sale como unos círculos de todo lo que está pasando en el...
En pantalla, en el cinema, ¿no?
Entonces, ¿quién es este güey? ¿En qué ciudad están? ¿Qué pasó con él? O sea, hay como toda una bitácora gigante que dices, ah, okay, ah, este era el hermano de no sé quién, bla, 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 bla. Si estás jugando el juego de corrido, pues no lo necesitas tanto porque te acuerdas. Pero si en serio lo dejaste una semana, dos semanas, tres semanas, es una maravilla, güey.
Suena.
O sea, de, ay, este sí es cierto, este güey hizo esto. Y aparte te da un poquito más de backstory de los personajes. O sea, que dices, quiero saber más de Hugo, ¿no? Entonces, ah, te vas y, ah, mira, este güey traía este pedo con esto. Ya debería ser un must en los juegos. Sobre todo story driven.
Sí.
Debería ser un must.
Coincido con los juegos.
Sí, sí, sí.
Está bien chido.
Narrativo, ¿no?
Sí. ¿Qué otro les tenía? Ah, pues es que ese no lo he jugado. O sea, no es que lo haya dejado a la mitad. Nada, Baldur's Gate. Y creo que ya voy a empezar hoy, muy probablemente.
Sí, tienes que darle.
No, te lo iba a decir, güey. Aquí está. De que lo estaba viendo en Steam. En Steam, ¿no? Y decía, ah, ok, ya voy por Fury. O sea, ya. Y de repente veo las calificaciones de Baldur's Gate y yo, Fury, tendrás que esperar otro rato. ¿Dónde lo tengo? Te juro que tengo aquí abierto Fury en Steam.
Estoy contento y tranquilo porque ya hubo un carnal en el show pasado que me dijo que me ama odia porque sí jugó Fury. Pero, güey, ya me dijo con qué jefe va y entonces, si no me equivoco, ya va por el quinto o sexto aquí jefe está, el carnal, güey.
O sea, sí le entró. O sea, de que ahí lo tengo, de que dije, ya lo voy a jugar. Y esta semana dije, ya lo voy a jugar. Ah, estaba medio obsesionado con Diablo, pero dije, ya creo que es momento de cambiar de juego. Y de repente que Baldur's Gate, güey. Ya lo voy a tener que comprar.
Sí, no manches, lo de Baldur's es también.
Fíjate, antes de ir a Baldur's
Gate. Porque aparte en GOG está en 800 pesos.
Ah, están como en 600 baros, ¿no? Y además el dólar va.
Sí, sí, sí. No, y aparte creo que.
El superpeso.
GOG tiene y también Steam tienen esta onda de ajuste de precios, la Big Mac Economy. Entonces, como que nos sale más vara a nosotros.
Ah, qué buena onda.
Sí, entonces hay una idea. Fíjate, antes de ir a Baldur's Gate, tengo otro juego, pero fue a finales del año pasado. Marvel Midnight Suns lo hace XCOM, lo diseñó Jake Solomon, que desgraciadamente ya se fue de Fire Axis Game. Midnight Suns toma la historia de los cómics noventeros. El problema es de que la mitad del juego es algo así, una fregonería basado en cartas. Tus poderes son sí, cartas que puedes jugar y tu variedad de cartas no se siente que de repente estés falto de opciones, ¿no? Siempre tienes algo y como gameplay emergente hace que estés intentando cosas nuevas, cosas arriesgadas. Y además tienes el escenario. Con el escenario puedes interactuar con él y de repente hacer que explote un regulador de electricidad, ¿no? O tumbas unos postes, haces explotar unos barriles. Es muy... Tienes que jugar con el ambiente muchísimo, ¿no? El problema es de que la otra mitad... Es así increíble ese juego. El problema es de que la otra mitad es como un simulador de escuela. Eres el guerrero legendario y estás en la mansión de los... ¿cómo se llama? De los Midnight Suns.
O sea, como persona, pero no cool.
Ajá, porque como persona pero no madre. Cool. Entonces, después de cada misión, vas a la mansión y tienes chance de estar ahí, o sea, sí, chilling persona, out con los personajes. Tienes que hablar con uno para fortalecer los bonds de amistad con ellos. Está así insufrible esa otra parte.
Se escucha
del juego
bastante tedioso. O sea, cuando es obligatorio y no opcional el hacer esas cosas, puta.
Llegó un punto donde yo estaba skip.
Sí, ya déjame jugar, güey.
Déjame llegar a este pedazo de juego increíble. Y aparte muy extenso. La campaña la jugué un ratote, no la acabé. Le jugué casi como 30 horas y no acababa. No acababa porque cada combate, en serio, era así de 40 minutos de estar ahí. Me voy a mover por acá y voy a decirle que el Spider-Man haga esto y voy a jugar esta carta y no sabes qué carta vas a tener adelante. O sea, no sabes. Esa dinámica de las cartas es muy interesante en este sistema por turnos que tiene el pedigrí de XCOM. Increíble. Y pues no lo acabé por eso. La mitad del juego está chico. Recomiendo la primera mitad. La mitad del juego y la otra mitad.
La otra mitad, ¿no?
Y se me antojaba mucho. Se me antoja. Qué mala onda. ¿Tú qué otro tienes que...?
Yo, uno que también... Ese sí no lo he jugado nada más por falta de tiempo, pero ya salió este año, me parece, que es el Rogue Legacy 2. Rogue Legacy 1.
No, salió el año pasado, pero el año pasado. Seguramente en otras plataformas este año también.
Ah, podría ser. Ajá. Porque justo yo me enteré que salió este año, porque sí, llevaba un rato esperándolo. El 1 es buenísimo, sí, la dinámica es súper padre. Siento que... De hecho, no lo he jugado, pero siento que le pasa un poquito igual. Que llega un punto en el que ya lo juegas tanto que como que ya no te sabe igual. Y como que las extras dificultades o desafíos son de dificultad artificial. Entonces como que ya no motiva, pero ese juego ahí lo tengo también pendiente.
¿Has visto los speedrun del 1? No. A mí me turbo... Ay,
es que... No manches, no es que se me fíjate,
para mí fue... Es que para mí el juego es muy difícil. Entonces ver a alguien cómo lo destruye es algo...
Sí, es un juego complicado. O sea, sí, luego tiene cosas que eran injustas o extrañas, saltos muy precisos. O sea, es un muy buen juego, un muy buen plataformero también.
En el 1 había un boss que tenía un montón de bolitas y giraban por todos lados.
El cráneo.
Ver cómo una persona lo destruye así en 10 segundos es algo
por eso vamos los
impresionante.
Lo voy a checar. Nunca se me había ocurrido speedruns de Rogue Legacy, porque como es un roguelike...
¡Espera! Ajá. Fíjate, yo tengo otro juego en el backlog que no acabé. Amnesia de Bunker. O sea, un nuevo juego de Amnesia después de tantos años. Tienen ahora una experiencia un poquito más pequeñita, un poquito más como controlada y no tan narrativamente expandido. O sea, estás en un búnker, es un búnker pequeño y te piden tres objetivos, ¿no? Y tú tienes que ir del punto A al punto B, después ir al C para armar un paquete de dinamita y escapar, ¿no? Es algo que te acabas en 6 horas, pero yo no puedo porque me da mucho miedo.
Es que de verdad, los juegos de Amnesia, qué horror son. Yo tampoco los aguanto, solo los puedo ver porque también el estrés que me causan.
Ah, eso.
No es el mismo estrés que me causa un Margit que me está matando y matando y matando que el que me causa un venir en Amnesia y escuchar.
Es angustia.
Así de puta, güey, viene atrás, güey, no viene atrás, güey. Volteo, va a estar ahí, me va a matar. No.
Y así precisamente es el juego. Tú estás dentro de un búnker y tienes que navegarlo, pero al mismo tiempo estás este monstruo. Y no es una cuestión de que a qué hora lo vas a ver, sino es cuándo.
¿Cuándo?
¿Cuándo? ¿Es ahora o es el siguiente paso?
Sí. Igual le doy chance porque como que tuve mi época de survival horrors y era mi género favorito. Y luego como que murieron los juegos de terror.
Sí.
Se volvieron como muy indies, no sé. Entonces igual le doy su chance. Suena bueno.
Está lo que he escuchado y lo poco que he jugado y también que me ha comentado Saúl es de que sí está... Está muy bueno. Es algo... Es un ritmo muy diferente.
Tú seguro lo vas a dejar a las 3 de la mañana después de haber editado, güey. Ya te vi, cabrón.
Es que es un chiste. Wey. O sea, si juegas un juego de terror en la tarde con el sol...
Tiene que ser en la noche.
Sí, claro. Y audífonos o buen
y estero. Además es obligatorio porque la luz del día hace reflejo en la pantalla. Entonces, ajá, como ves las escenas oscuras.
Sí, claro. Sí le quita. Cómo no. ¿Qué más? ¿Qué otro juego tienes? Yo
ya son los que he querido o no he jugado o los dejé a la micha. Son esos los de...
Híjole,
yo
tengo todavía muchísimos más.
Digo, no, es que...
Y me choca porque acabé Forspoken. O sea...
Uno que quizás no querías acabar, pero sí lo acabaste. ¿Tú cuáles tienes?
Fíjate, yo tengo Dredge en mi backlog, malo, pero... que no he podido jugar. Este sí ya es terreno donde no he jugado. Dredge es un juego... de más o menos ondas de terror psicológico. Eres el líder de una embarcación y sales al tambar, ¿no? Y pues lo que te encuentres allá. Y es una cuestión más psicológica. Dave the Diver, he estado escuchando muchísimo de Dave the Diver.
Dicen que está bien bueno.
Dicen exactamente. Yo no tengo la fortuna todavía de jugarlo. Es un juego que te avienta sistemas sobre sistemas sobre sistemas y a las 20 horas sigues encontrando cosas nuevas.
Sí, dicen que está increíble.
Está increíble y que es algo de lo mejor del año. Uh-huh. Bolt Gun, FPS. Sé que está dentro de mí.
No.
Dentro de todo mi reino, de lo que me gusta. Lo he jugado.
Exacto, no manches. No puedo creer que no lo hayas jugado porque agarra los elementos de todas las cosas que te gustaban antes. O sea, digo, por algo te llamas Quake, huevón. Ajá. O sea, agarra los elementos de todos esos juegos y qué experiencia tan sublime. O sea, hasta en el pequeño chasgarrillo de que exista un botón específico para decir tonterías, me parece. de las cosas con más sabor. Porque literal hay un botón que es nada más para decir ¡mueran! Escoria del mal. O sea, escoria alienígena y cosas así.
¡Qué buena idea!
Puta, ese botón está infravalorado en todos los juegos multiplayer. Existían en... ¿Cómo se llama? ¿Chivalry?
¡Uy! ¡No manches! Es que... Qué mala onda que se haya vuelto en general el ambiente en los multijugadores tan de piel de papel, porque sí debería de haber, en mi opinión, lugar para ese tipo de BM. De,
bueno, el Warcry.
Exacto, el como estar molestando Towns en partida, no sé. Eso tiene su saborcito.
Sí, desde Team Fortress, los Towns que te ponías a bailar encima del enemigo, está increíble. Sí, ay, es ese botón.
No vayan allá.
Es que no, justo. Es que entiendo, como sí puede rayar en la toxicidad. Pero no sé, a mí me gusta...
Es que también hay toxicidad que es chistosa.
Exacto.
Como eso.
A mí, en mi opinión, Fortnite creo que lo hace excelente con los emotes que tiene, porque precisamente meten emotes para burlarse. O sea, hay uno que es como burro y te hace así, güey. O sea, tal cual, güey. Se burlan de ti.
No, y también si lloras porque alguien hizo eso, el que está mal eres tú.
El que está mal eres tú, o sea, exactamente.
Totalmente. También depende de la comunidad, fíjate. Otro juego, por Dios. O sea, hay tantos juegos que no he jugado y que quiero jugar... Battle Beat Remastered, Saúl me está diciendo desde hace semanas que lo juegue y está otra vez un juego que está en los reinos de los juegos que me gustan. Multijugador masivo que nació siendo un simulador militar. Después ya dijeron como que, híjole, como que esta dirección no está tan chida. Vámonos a lo arcade, a lo chido.
Y qué bien les quedó.
Además, me cuenta Saúl que... tiene esta libertad que no tienen todos los juegos. Los micrófonos están abiertos todo el tiempo. Entonces, eso es un miedo de que te toque la persona incorrecta y estés ahí escuchándolo, ¿no? Pero no, dice que no sucede esto, que todo el mundo está empeñado en pasarla bien. Y he visto un par de videos donde en serio...
Qué raro, alguien inicia no tóxica.
Sí, como la del Discord del Bebe Blob.
Cero toxicidad. Muy buen segue, muy buen segue.
Entonces he visto videos donde alguien inicia una broma y los demás la continúan. Sí, uno que me encanta, que se lo enseñé a mi novia y se rió de mí. Un güey empieza a decir como chango, a hacerle como chango así. Y todos los demás empiezan a hacer lo mismo. Y dice, ay, los hombres son tan cavernícolas.
Sí, somos, la hombres. Verdad. Pero qué divertido, cómo qué nos divertido. La pasamos. Y un pequeño detalle que se te está olvidando mencionar de esa joya. Lo corre hasta tu tostador, güey. O sea...
Escuché un comentario sobre eso. Dicen que más o menos, ¿eh?
Pues no sé. Yo la verdad no tengo ya una computadora de vanguardia. Y sí lo corre sin el menor de los problemas. Entonces... Sí, sí, yo sí me atrevo a meter las manos al fuego por esa disertación. Y la verdad, qué buena onda, porque más juegos necesitan incluir eso sin romper la estética, o sea, sin que se rompa la estética del juego. Porque no sé, por ejemplo, si te ha tocado ver cómo se ve Dota en súper, súper, súper low. Es
rico. Hay muchos juegos, güey. De hecho, hay un canal que se dedica a ver hasta lo más bajo de lo más bajo. Y The Last of Us es muy chistoso. Muy cagado.
Lo voy a buscar. ¿Cómo se llama el canal?
No me acuerdo.
Low Spec Gamer, me imagino que es.
Es que no me acuerdo cómo se llama el canal en específico, pero hay un güey que lo hace muy chistoso.
Sí, yo creo que es ese. Sí, que yo sepa, sí, es el único que tiene más o menos mucha fama de hacerlo.
Sí, suena a qué, a ver.
Sí, no me acuerdo, pero está
un saludo a Low Spec Gamer. Mil saludos. Tengo más juegos. Acaba de salir Quake 2 Remastered hoy. Hoy lo anunciaron. Hoy lo lanzaron. ¿Y saben qué es lo mejor?
Bueno, ayer, ¿no?
Sí, bueno, ayer para los usuarios que están viendo aquí el show. Es de que si tienes la versión digital, te la añaden encima. ¡Paz! O sea, juego nuevo, sin tener gratis. Que gastar, gratis. Y no cuesta $50 como este port, entre comillas, de Red Dead Redemption. Se pasan de lanza. Mejorado por Night Dive Studios. Mejorado por Night Dive Studios, que últimamente ha estado muy chambeador. A propósito, Rise of the Triad de Ludicrous Edition, también me lo aventé. Me gustó mucho. No había jugado Rise of the Triad. Les voy a ser honesto. Un FPS de la época noventera. Diseñado por Tom Hall después de que se salió de id Software por Ediciones Creativas. Fue a hacer este... muy curioso, se quejaba mucho de que había demasiada violencia en Doom. Y fue a hacer un juego igual de violento.
Pasa.
En fin, me gustó muchísimo. Es una peculiaridad de la época porque es bien raro. Es bien raro. tiene estas cuestiones de historia, ¿no? De que tú eres de los agentes Hunt que se van a la jungla a investigar un culto, pero tienes plataformas que saltan. Comes por Rich del piso. O sea, puedes tener cualquier otra cosa, pero estos güeyes eligieron tener el Porridge.
Ay, los 90 estamos.
Los 90, ajá. Te puedes convertir en un perro. Ah, te puedes convertir en un perro. Hay un power-up que te conviertes en un perro.
Cool.
Y tienes otro power-up que te convierte en Dios y tienes la mano de Dios. Paz, y les avientas así, ¿no? Cosas.
Cool, ¿no? No,
y,
no
el, y el Excalibur es el Excalibat. Es un bat que se prende de colores y es un arma poderosísima. No.
De hecho, me gustaría un año de repente decir, no voy a jugar nada nuevo, voy a jugar todo lo que no jugué en su tiempo. Estaría bueno aventarse un año así, ¿no? De...
Pues, ahora que lo mencionas, mi año ha sido un poquitito así. ¿Sí? Sí, mi año de gaming ha tenido muy poco de nuevo contenido. Creo que lo único nuevo que sí me eché este año fue Bolt Gun. Y no me acuerdo de algo más, porque lo que jugué este año fue así como lo acabas de decir. Nunca en mi vida había echado el Majora's. Lo acabé. Uh-huh. Tenía pendiente el Nioh 2, también me lo acabé. O sea, el Sekiro también lo tenía pendiente, ya me lo estoy acabando. O sea, varias cosas, pero pues puros juegos de antaño. Y, ¡ay! Baldur's Gate, lo muero por jugar, pero necesito un mejor equipo. Pero me quiero conformar con lo que tengo porque...
Pero está... creo que no está muy exigente, ¿no?
No, y no. Te digo, afortunadamente medio sí lo corro, pero de repente me pasan escenas de que sí se satura la pantalla y empieza como que... Y entonces sí se vuelve medio... Ustedes entenderán cómo sí. Duele eso de repente.
No, pero yo no puedo jugar así, güey. Prefiero no jugar.
Me la pasa neta. Un poquito. Pero, ay, es que es
híjole, no tienes, no tienes idea de lo bueno que está Baldur's Gate. No, sí, cabrón. Es un juego que... Como, te, goti, lo, o sea, como te lo había... Para mí es GOTY. Es un juego que te presenta diferentes avenidas para que tú tomes de manera orgánica. Y lo más...
Quieras,
lo más chido... Lo más chido es de que al final de cada avenida... Totalmente opcional, hay algo para ti. Hay una recompensa, no sé si sea un beneficio para tu personaje, una maldición, un ítem, un diálogo chistoso, algo. ¿No? Una variación a la historia, a la misión.
Creo que hoy llego a descargarlo.
Eso es otra cosa, de verdad. Nunca me había sentido tan genuinamente interviniendo en un mundo de videojuegos como en Baldur's 3. De verdad, las conversaciones que tienes, sientes jugar. Que neta las tuviste con esos personajes y lo que haces, sientes que sí tuvo peso. O sea, tengo entendido que el juego tiene 2500 finales. Y suena en esta ocasión...
Son un montón. No sé cuántos exactamente, pero sí es una obscenidad trigger, de 140,000 variaciones, dice. Variaciones del final.
Variaciones. Sin embargo, el asunto aquí es... Son como 140,000 variaciones, pero... 2500, sí finales consistentes de que la historia acabó de uno u otro modo por lo que tú hiciste. O sea, no manches.
Es que no he querido ver nada, güey. O sea,
qué bueno,
yo cuando me interesa un juego es no voy a ver nada.
Qué bueno, de verdad. Cuando lo juegues, la semana que viene vas a llegar y vas a decir, güey.
Y fíjate.
Si dos voy a llegar a mi casa a jugarlo.
Si dos personas se pueden hablar de cómo terminaron una misión, van a llegar a cosas totalmente diferentes. Porque en serio, hay maneras súper loquísimas de...
Güey, yo maté al pinche goblin que nos salió, güey. Yo agarré y le di un espadazo y todo.
Ah, sí, pues yo me metí en la habitación de su jefa y encontré una carta. Y regresé y le tiré el verbo.
Para
y
regañarlo, güey.
Ya es mi cuate.
Sí. Y ahora su mamá es mi amante.
Güey, si está la mamá en el mundo, yo creo que sí.
Sí puedes. O sea, que suena exageración, pero yo siento que con Baldur's sí se puede. No, no. Santo juego, de verdad.
Creo que llegando es día de Baldur's.
Y fíjate, ¿sabes? Algo muy interesante que no me pasa mucho en estos juegos es que los personajes que te estás encontrando, yo quiero jugar varias veces para tener diferentes combinaciones y conocerlos todos y llevarlos a diferentes partes sí, en la historia.
Tienes toda la razón. No se me había ocurrido eso, porque vas a conocer diferente a un personaje si le echas un Persuade que un Intimidate. Y eso puede...
Tu relación podría cambiar a partir de eso.
Oye, ¿se puede jugar con control en PC?
Sí, okay. Claro, está diseñado.
Es que mi setup está, o sea...
Complicado.
O sea, está hecho para jugar en la tele. Ajá. O sea, hasta las bocinas están afuera y todo. Sí, y jugar en PC sí lo siento que estoy jugando ahí, o sea, no.
Sí, es un juego un poquito complicado porque tiene demasiadas opciones. No es algo tan simplificado. Pero sí, está diseñado para jugarlo con control. Yo lo estuve jugando en la Rogue Alley que les mostré la semana pasada. Y se juega bien. Nuevamente, tienes que encontrarle... Como recordar la memoria muscular para ejecutar ciertas acciones. Pero es totalmente... Se puede hacer totalmente. Okay. Incluso navegarlo es sencillito. por la cuestión de la cámara que siempre te sigue. Porque es algo que sí le falla al juego. Nuevamente no hay juego perfecto. Le falló la ejecución de la cámara. Porque es un juego muy vertical. Tienes muchísima verticalidad. De subir al primer piso, segundo piso y aventar a la bandita. Entonces de repente no puedes ver hacia arriba.
Ajá, se pone en ángulos súper extraños la cámara. O de que se pone en un punto donde ya no te deja ver como más allá. Donde naturalmente sí podrías ver. Uh-huh. O sea,
y si hay un enemigo arriba y por alguna razón hay alguien en el nivel más bajo, no puedes ver al de arriba.
No le puedes ni dar clic, güey.
Ni siquiera, exactamente, ni siquiera dar clic. Y es algo que sí me...
Sí le falló.
Le falló ahí en ese sentido.
Pero en general...
Bueno, un parchecillo.
¿Quién sabe? Porque es algo de diseño. Cuando alguien está en la parte más baja del mapa, ocurre una cuestión de que...
La cámara como
que... No, el... Ay, ¿cómo lo digo? Como que se crea un túnel entre tu punto de vista y el personaje más bajo. Uh-huh. Entonces, todo lo que está en medio ya no lo ves con tal de que tú tengas en foco el personaje de más abajo. Bueno, eso que... está un poquito roto.
Sí, se ve un poco roto.
Creo que lo tengo roto. Mejor para entender.
Sí, sí. Es un caso muy específico, pero no es tan ajeno. De que con el hecho de que nada más bajes una montaña a tu party y demás, ya con eso vas a entender.
Ya se rompe, okay. Se rompe un poquito, ¿no? Pero increíble el Baldur's Gate. No tiene ni idea.
De verdad.
Ok, ya. Hoy es día de
sí, la no, densidad de tal.
Es más, güey, te lo recomiendo cantidad. Más que Fury, güey.
¡Damn!
Es lo único que te voy a decir.
¡Damn, güey!
Ese sí jugué lo antes que el
¿Cuántas
Fury?
Horas nada más para irme haciendo
yo llevo, toda la vida? Yo llevo 40 y tengo el primer acto.
Mi hermano en Cristo.
Es que es lo que me da miedo porque ahí viene Starfield y no quiero dejar a la micha Baldur's Gate, güey.
Ajá, híjole.
Váyase preparando, mi chavo.
Y es que aparte también siento que Starfield va a ser un juego de 2 meses, güey. Entonces va a ser como... Creo que más bien me la voy a llevar relax y ya, güey. Ya lo que juegue, lo jugué ya.
Mira, hay que vencer el FOMO.
Efectivamente.
No puedo, güey. No, soy fomista a todo lo que da.
¿Y pues qué? ¿Qué otro juego pues tienen?
¿Yo? No, creo que ya nos vamos
yo ya llegué al límite de juegos.
Sí. Creo que con eso, muchachos, nos vamos a ir a los comentarios porque ya llevamos 2000 horas hablando de esto. Y así es, vamos a los comentarios. Y así, amigos, llegamos a la sección de comentarios en donde no tengo idea ahora sí de qué hablaron el show pasado.
Hablamos sobre colaboraciones, si ya son suficientes, cómo se manejan actualmente la industria. Colaboraciones estilo Fortnite o ahorita las Tortugas Ninja con Street Fighter 6.
Por ahí eso fue y el futuro de los juegos y franquicias de películas en los juegos.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, pero antes yo quiero robar un poquito el espacio para enviarle un saludo a Ezio Plays Elite. Me mensajeó durante la semana, me dijo... You are the best. Entonces, amigo, un abrazo. Muchísimas gracias. Te agradezco las palabras. Y pues bienvenido a la comunidad de Level Up. Qué bueno que te la pases súper bien en el Discord.
A ver, palabras. Reyes Laguna dice 50 lametines. Hola, por favor, reseña de Remnant 2 y que vuelva
a
Level Up.
Híjole, vamos a trabajar en esa reseña, pero nuevamente llegó el Baldur, viene Starfield, viene el Armored Core, viene...
¿Qué año, güey?
Y además Remnant, que Good también está bueno el Remnant 2. Está
bien chico. El 1 es bueno.
El 1 es bueno.
Entonces,
y el 2 está mejor. Se me olvidó cosas, añadirlo en el backlog.
¿Cuántas malditas cosas? Sí, porque también yo lo vi y dije, güey, este es de los que quiero jugar, pero... No, es que también septiembre viene horrible, güey.
Abruma.
Horrible, entre comillas.
Abruma, sí, todo abruma. Lo bueno que hay que jugar.
Sí. O sea, ¿qué es? Spider-Man, Starfield,
Lies of P, güey. ¿Quién es Spider-Man?
No manches, si lo había olvidado, qué horror. Lies of P, güey. O sea, ya no sé qué voy a hacer, güey.
No mames, güey.
Alan Wake.
Alan Wake.
No manches.
Silent Hill, que dijeron que iba a salir este año. No han dicho fecha ni nada, pero dijeron que iba a salir este año. Yo tampoco creo. Ojalá y no, güey.
Espero.
O sea, porque ese sí tiempo. Le gana a todos, güey. O sea, me vale queso lo que pase. O sea, sale Silent Hill en mi mundo. Bye. Se acaba, güey, y estoy clavado ahí. Así es. Bueno.
Vamos a ver qué tal.
Edwards Morales, hablando de Morales y de Spider-Man, dice... Monster Hunter tiene muy buenas colaboraciones gratuitas. The Witcher, Resident Evil, Final Fantasy. Es un juego en el que se podía desbloquear skins jugando.
Aplausos a Monster Hunter por tener todavía esa bella tradición de que las cosas las desbloqueas jugando el juego. ¿Cómo no?
Así es. A ver, yo voy con Stephen Kovach 6937. Dice, saludos a los Luises, a Rex y a Trash, que se extrañó. Es mi primera vez viendo un estreno de ustedes. Muchas gracias. Dice, siempre me acompañan en el trabajo a través del podcast en Spotify. hacen la jornada más llevadera. Ya los siento como carnales. Escucho sus podcasts en repetición porque ya me los acabé. ¡Órale! Muchas gracias.
Son como 600.
Son varios. Sí, eso es acá una buena cantidad.
Te puedes ir a los levelos viejos,
también,
viejos,
claro,
viejos.
Para conocer a los otros miembros que han estado aquí. Uh-huh. De nuevo, saludos. Esto escuchó raro, ¿no? Los otros miembros.
En fin. Los otros
saludos
miembros
desde poderes. Tijuana, San Diego. Órale, ahí está la matriz, mira, de la empresa, ¿eh?
Ahí está la matriz. La matriz. Igual ya está visto al dueño por ahí, en la calle.
Ajá, al don, sí.
Y a ver, mira, justamente lo mencioné en el show y aquí lo tenemos. Dice Albert Stockin, 47 suscriptores, dice: debo decir que tengo una relación de amor-odio con Luis. Por fin me decidí a jugar Fury y ando machín trabado con el ruco del tiempo. Te dije, es como, si no me acuerdo, el cuarto o quinto boss. Gracias por la recomendación, padrino. Hace mucho que no disfrutaba de un juego que me partiera la madre mil y un veces. Te dije. Es un juego que va a lo que va. 12 boss fights, éntrale. No hay más.
Y este era el momento para que yo jugara Fury y sale Baldur's Gate. Lo siento, digo, mucho, Luis.
No,
lo siento,
tú, mucho. Lo sentirás tú cuando... Güey, cuando juegues Fury... Sí vas a decir, güey, no sé por qué lo pospuse. Pero no está mal que lo pospongas por Baldur's, ya, la neta.
Hecho, hecho. Pepe Zombie, la Pepe Sección, nos dice: saludos, Team Level Up. Opino que las colaboraciones deberían ser como antes, donde te sorprendían sin saberlo. Y eso te...
Incitaba
a querer ese skin colaborativa única. Pero actualmente creo que ya se gastó mucho ese cartucho para ciertos juegos, en los cuales por querer sacar dinero sacan una skin colaborativa muy fea que ni se parece. Por ejemplo, el caso de Call of Duty y Attack on Titan. O al contrario, unas muy padres como Futurama o Dragon Ball en Fortnite.
Sí, cierto.
Sí, yo me acuerdo de esas colaboraciones que dije, wow, esta está súper chida. Fue de Soul Calibur, me parece, que tenías a Zelda en Nintendo, Spawn en Xbox y... ay, ¿quién salía en PlayStation, güey?
Ah,
sí. Ay, no me acuerdo. También Rex lo mencionó con Dead or Alive, que había unos Spartan por ahí.
Era, ay, creo que era Snake. No,
algún espadachín famoso. Raiden. No era Raiden tampoco.
No, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que salía Spawn en Xbox.
Pónganos en los comentarios. Sí, sí, me acuerdo de Spawn.
Así es. Y Zelda salía en el de
Nintendo. Link, ¿no? Link. Te van a puta, güey. No, la quemada más terrible de la clásica.
Bueno, no, o sea, me refiero a que la franquicia de Zelda salía. No, la cagué y punto. Entonces, bueno, muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros en este su Level Up Show. No olviden checar levelup.com para toda la información de videojuegos, Discord, la comunidad menos tóxica del gaming en el mundo, y todas nuestras redes en Telegram, Instagram, bla, bla, bla. Level Up. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Bye-bye.